Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2, el versículo 16, el capítulo 3, el versículo 16, nos da un comentario sobre Pablo y sus cartas, que es muy apropiada al texto que vamos a estudiar esta tarde. Déjenme leerlo por ustedes. Segundo Pedro, el capítulo 3, versículo 16. Déjenme leer desde el 15. Y tened entendido que la presencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le he sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Pedro nos está diciendo aquí que dentro de las cartas de Pablo hay ciertas cosas muy difíciles para entender. Y creo que es muy apropiado aquí en el segundo capítulo que vamos a ver, porque en este segundo capítulo aparece que Pablo, cuando estuvo ahí por 3 semanas, comunicó con estos creyentes muchas cosas acerca de los últimos días y las cosas antes de esos últimos días. Y tenían un entendimiento de lo que había dicho. Entonces, cuando leemos la carta de Segundo Tesalonicenses, Pablo habla en términos generales, como si ellos ya entendían lo que estaba hablando. Entonces tenemos dificultad en ciertos pasajes. Entonces, como estudiantes de la palabra, tenemos que examinar no solo la carta específica, pero las otras escrituras, a ver lo que dicen acerca de este tema que Pablo está diciendo. Acuérdense que el modo de interpretar no es simplemente una escritura, pero comparar escritura con escritura y verla por toda la Biblia, si se puede encontrar, para poder conocer todo lo que es dicho acerca de ese tema o de lo que se está hablando. A pesar de las 3 semanas de su visita tan breve, es interesante, como hemos dicho antes, que Pablo enseñó tanto de los últimos días, del rapto, como vamos a ver, del anticristo. Ya les había dicho en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya sabían. Ya les había dicho. Y también aquí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 5 dice: ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando aquí Pablo. Este segundo capítulo de 2 Tesalonicenses es el corazón de esa carta y al mismo tiempo el propósito por cual Pablo escribió. ¿Se acuerdan que escribió la primera carta para decirles que Cristo iba a regresar por ellos antes de la ira de Dios? Y también escribió con el propósito que los que estaban afligidos de los muertos, que no iban a fallecer nada, que cuando Cristo regresaba por ellos, los vivos, los muertos iban a venir con Cristo y se iban a reunir, ¿a dónde? En las nubes. Pero a pesar de esa carta, ahora hubo problemas porque, como vamos a ver, algunos individuos empezaron a enseñar al contrario de Pablo. Estaban diciendo que el día de la ira de Dios, el día del Señor, ya había llegado. Entonces esos cristianos estaban pensando, bueno, Pablo nos dijo que Cristo va a regresar por nosotros, pero la ira ya está aquí. Entonces estaban todos con miedo, con duda. Y Pablo está escribiendo esta carta para aclarar la confusión de esta enseñanza extraña, que es contraria a la enseñanza que Pablo dio. Este capítulo aquí es único en ciertos detalles que no se encuentran por cualquier otra parte de la Biblia, específicamente en dirección al anticristo, el hombre que va a tener el poder para dirigir todo el mundo durante el periodo de 7 años. Va a ser el Mesías falso en vez de Cristo. Otra vez la distinción entre la primera carta y la segunda es muy importante. La primera carta fue para decir de la venida de Cristo por sus santos. La segunda carta, la venida de Cristo con sus santos a la tierra. Una diferencia. 7 años entre la primera y la segunda, si queremos llamarlas primera, segunda. La primera no viene a la tierra, nos ve en los cielos. La segunda viene a la tierra para establecer su reino y nosotros con él. En el primer capítulo que vimos la semana pasada, Pablo dijo que aunque estaban sufriendo, les pidió, empezando en el versículo 7, que reposaran con él en su sufrimiento. Porque se acuerdan que Pablo también estaba en la cárcel sufriendo por Cristo. Entonces estaba diciendo que, a pesar que estaban sufriendo mucho, que no estaban en el día del Señor. Que era sufrimiento como cualquier otro que todo cristiano iba a pasar. Entonces dice, reposen conmigo y con nosotros. Y también les dijo que Dios iba a retribular a esos que estaban afligiendo y trayendo persecución hacia el cristiano, quienes eran los incrédulos, y que también iba a ser glorificado con sus santos cuando regresaba. Entonces, primero da consolación en el primer capítulo. Ahora, en el segundo capítulo, Pablo se dirige aquí a la confusión acerca del día del Señor, como vamos a ver, el cual fue informado por unas personas que ya había llegado. Es interesante, y creo que di el ejemplo la semana pasada, no sé si lo di en español o en inglés, pero es como si ahorita mismo estamos aquí en paz y nosotros como americanos tenemos la libertad de hacer lo que sea. De verdad no tenemos persecución. Pero ahorita en China, en Rusia, hay individuos que están muriendo por su fe. Quizás ellos mismos, en su mente, ellos creen que el día del Señor ha llegado. Pero el día del Señor no ha llegado porque esa condición no es local, pero es mundial. Entonces, desde la resurrección de Cristo, desde el nacimiento de la iglesia, ha habido periodos de gran persecución. Ha habido gente que ha sufrido mucho por el nombre del Señor. Pero el día del Señor es un periodo que cubre todo el mundo, no un lugar local, no una cierta raza, pero todo el mundo quien dice que es cristiano. Es importante de ver eso. Ahora, 3 cosas que tenemos que distinguir en este capítulo. La primera es el arrebatamiento de los santos, el rapto. Eso encontramos en el versículo 1 y el versículo 6 y 7. La segunda cosa que Pablo se dirige es a la revelación del anticristo, el versículo 3 hasta el 5 y el principio del versículo 8. Y la tercera cosa es la venida de Cristo a la tierra con sus santos. Y eso encontramos en el capítulo 2, versículo 8, la segunda parte, hasta el fin del verso. Entonces Pablo está hablando del rapto, el día del Señor, la ira de Dios en esta tierra, y la venida de Cristo a la tierra. Entonces tenemos que tener estas tres cosas en nuestra mente fija, para cuando leamos todo este capítulo, podamos poner la información bajo tal caso que está hablando. Si lo mezclamos, vamos a confundir lo que está diciendo. Entonces, en nuestra mente hay que tener fijamente estas tres cosas: el rapto, la revelación del anticristo y la revelación de Cristo cuando regresa a la tierra. Tres cosas. Ahora, hay que leer el capítulo 2, versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. En el primer versículo tenemos el rapto. Tomen en cuenta que dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La reunión del cristiano con Cristo ya hemos establecido en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, es cuando los vivos en la tierra son arrebatados y reunidos con Cristo. Ahora, esa es una verdad que tenemos que tomar cuenta y no dejar a cualquier persona confundir. Esa es verdad. A pesar de lo que diga cualquier persona, eso no podemos dejar ir. Vamos a ser arrebatados y reunirnos con Cristo. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que dijo también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, la noche antes que fue traicionado? Ahí les dijo, estaban diciéndole a los discípulos que se iba a ir, y empezaron a tener miedo, y dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos que hacer la distinción entre venir por nosotros para ser reunidos con Él y su venir a juzgar a la tierra. Una diferencia. Si no hacemos la diferencia, como hemos dicho, y parece que me estoy repitiendo, pero tengo que hacerlo para aclarar todo esto en esas dos cartas, porque mucha gente se confunde aquí. Pablo primero se dirige en el primer versículo de ponerlos en memoria de lo que ya ha dicho y lo que ya ellos saben, pero lo cual ellos han dejado por esos informes falsos ser movidos de él. Usted quizás alguna ocasión ha sabido algo así de certeza, sabe qué es, y luego alguien dice: no, pero yo, y entonces va, oh sí, y empieza a dudar, estando cierto de él. Es lo que ocurrió aquí. Pablo dice: acuérdense de lo que le he dicho, vamos a ser arrebatados. Algo interesante aquí en el primer versículo, la palabra reunión. En el griego se encuentra solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí la primera, y la segunda se encuentra en Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. Y déjenme leerlo para ustedes en su contexto. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El contexto está hablando de la responsabilidad que tenemos como cristianos y creyentes de reunirnos con una iglesia, con un cuerpo corporal de creyentes. Ahora, mucha gente dice: oh, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Es pecado, es error. Usted debe de ir a una iglesia. Usted debe de comprometerse a una iglesia para desarrollar y también ser usado por el Señor. Ahora, el contexto aquí en Hebreos es congregarnos, venir y unirnos, estar juntos como el cuerpo de la iglesia. Entonces aquí la misma palabra reunión con él se refiere a ese tiempo cuando todo el cuerpo de Cristo corporal, del pasado, el presente, se va a reunir con Cristo. Interesante que en el contexto de hebreo es para el beneficio no solo propio, pero de otros en el cuerpo de Cristo. Interesante que cuando somos reunidos en los cielos es para el beneficio de ¿quién? De todos los creyentes en la iglesia. Dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Hebreos. Entonces, en el primer versículo está hablando de ¿qué? El rapto. Que ya ha dicho en el capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola. Ahora, toma en cuenta en el versículo 2. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de lo que saben, de lo que han entendido, de lo que yo les he dicho. No sean movidos fácilmente. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, la palabra cerca, es presente. No dejen ser llevados por las noticias que el día del Señor, la ira de Dios, ya está aquí presente. No está. ¿Y qué hace primeramente? En el primer versículo, les pone en memoria que van a ser arrebatados. Ahora, la palabra mover se refiere y es usada para identificar un barco que es llevado por la corriente de su estado fijo. Así pasó aquí con esos tesalonicenses. Sabían la verdad. Habían recibido de la boca directa de Pablo, también de la primera carta. Y a pesar de eso, vinieron estos falsos profetas y empezaron a enseñar, que sea por espíritu, palabra, lo que sea, pero fueron movidos ¿de qué? De la esperanza bienaventurada, que dice Tito 2:13. El rapto. La palabra conturbéis se refiere a un estado continuo de nervios. Cuando uno no tiene esperanza de Cristo regresar por él, es suficiente para estar nervioso. Porque ha dicho en la primera carta, a fines del capítulo 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. ¿Qué consolación tenemos si vamos a pasar por la tribulación? Ninguna. ¿Se acuerdan que ellos estaban preocupados de los que habían muerto? Y Pablo dijo, no se preocupen de ellos. Ellos no van a fallecer nada. Ellos van a estar allí cuando Cristo venga por ustedes. Ellos van a estar allí. No van a fallar nada. Pero ¿qué consolación sería si iban a pasar por tribulación? Oh, sí, hermanos, tengan consolación. Si mis amigos, mi familia, había muerto, y yo iba a tener que ir por tribulación, yo no estaría afligido porque no iban a estar allí. Afligido si había una esperanza de escapar a esa tribulación. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces aquí fueron movidos fácilmente, y toma en cuenta, dice primeramente, dice, ni por espíritu, quizás por profecía, alguien vino y dijo, tal dice el Señor Jehová, van a pasar tribulación. Pero ellos ya hubieran tenido entendido que lo que Pablo había dicho era palabra de Dios y no podían aceptar algo que contradecía. Cuando alguien me dice algo que contradice la palabra, yo no lo creo. Cuando alguien viene a la iglesia y me dice, no, esto no es así, es acá. Si contradice la palabra, yo no puedo aceptarlo. Entonces, cuando alguien me dice algo que contradice lo que yo sé, verdad la palabra, yo sé que es mentira, porque tengo la verdad. Aunque diga, dice Dios Jehová, eso no importa. El estándar es lo que tenemos, la palabra. Segundamente dice, ni por palabra. Esto indica comunicación común, nada más comunicando uno con otro. No, 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 hermano, no es así, mire, vamos a pasar por la tribulación o eso. Ni crean eso. Y la última vez dice, ni por carta. Aparentemente alguien escribió una carta y firmó el nombre de Pablo. Porque al fines del capítulo 3, el versículo 17 dice, la salutación es de mi propia mano. Entonces había una carta que estaba circulando con el nombre de Pablo diciendo que el día del Señor había llegado y que la iglesia iba a pasar tribulación y gran tribulación. Y Pablo dice, no, no es mi carta, yo no dije eso, ustedes saben lo que he dicho. Y yo he dicho que ustedes van a ser arrebatados de este mundo antes de la ira de Dios. Ahora, tomen en cuenta que dice allí que el día del Señor es lo que está hablando, a fines del versículo 2. Esto es lo que estaban diciendo, que el día del Señor ya estaba aquí. La palabra cerca, como dije, quiere decir presente. No crean ustedes que el día del Señor está presente. No está presente. Y por eso dijo en el versículo 1, la esperanza viene primero, el rapto. Ahora, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. La palabra engañe es la palabra seducir. En 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, es usada en referencia a la serpiente con su astucia, quien engañó a Eva. Pablo dice, tengan cuidado porque esos hombres vienen como la serpiente, como Satanás, con sus buenas palabras para convencer, pero es contraria a la revelación que han tenido ustedes. Entonces, aquí una lección bien grande para nosotros, de oír y examinar. Siempre ser buenos estudiantes. Si no somos buenos estudiantes, no podemos ser buenos profesores. Cuando un profesor para de ser estudiante, para de ser profesor. Tienen que estudiar, tienen que examinar. Era engaño. Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿El rapto? No. Refleja el versículo 2. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Dos cosas nos dice aquí Pablo. Primeramente, el día del Señor no puede venir hasta la apostasía. Esta palabra es muy interesante otra vez, porque la palabra se encuentra otra vez, como la otra, dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí la primera, y la segunda se encuentra en los Hechos, el capítulo 21, versículo 21. Y ahí se refiere a esos que se estaban alejando de la ley mosaica de Moisés. Entonces, en los Hechos se refiere a los judíos que se estaban alejando, o, déjenme usar otra palabra, separando, apartando de la ley mosaica. Ahora aquí en el versículo 3, la apostasía puede indicar una separación de la fe, de esos que han aceptado a Cristo y ahora se han alejado o van a alejarse. Sabemos que en la epístola de Tito, la primera epístola de Tito, de Timoteo, perdón, el capítulo 4, versículo 1 hasta el 3, segundo Timoteo, el capítulo 3, de versículo 1 hasta el 9, y también el capítulo 4, versículo 3, ahí nos dice que en los días postreros va a haber un fallecimiento de la fe y muchos se van a alejar y separar de la fe que aceptaron en una vez. Entonces, la referencia aquí a la apostasía en el versículo 3 puede indicar un fallecimiento de la fe por una gran multitud antes que aparezca el anticristo, el hombre del pecado. Reconocemos que hoy en día, y no tenemos que ir muy allá, pero hoy en día hay congregaciones como nosotros que nos estamos reuniendo, congregaciones que ya no aceptan a la Biblia como la palabra inspirada de Dios, pero la reciben y la estudian como cualquier otro libro o cualquier otra literatura. No creen que es inspirada, no creen que está sin error, no creen que es la palabra de Dios, pero creen que contiene la palabra de Dios, y ellos dicen qué es inspirado y qué no es. Y se reúnen bajo el nombre de Cristo, pero no son cristianos, se han alejado de la fe. Hoy en este día estamos viendo esto. Muchas iglesias que predican, no Cristo, pero filosofía positiva. Una religión que no aflige a nadie, muy cómoda. Entonces, yo creo que podemos ver hasta hoy en día, quizás en parte, esta apostasía antes de la revelación del anticristo. Si esta no es la apostasía completa, ¿cómo será la apostasía de ese día? Imagínense lo que está ocurriendo, lo que puede pasar. Esta palabra también no solamente puede referirse a ese alejamiento de esos que han aceptado a Cristo, pero también puede indicar la separación de la iglesia de la tierra. Esta palabra apostasía viene de una palabra que se llama en el griego apestami. Esa palabra quiere decir quitar, remover. Es su entendimiento original. Entonces es muy posible, si lo es o no, no sabemos, porque Pablo está hablando en términos generales aquí. Pero si es, entonces aquí en este verso 3, la apostasía puede referirse al rapto de la iglesia. Puede referirse al arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces, es difícil saber si se refiere a ese alejamiento de la gente que ha recibido a Cristo o si es al arrebatamiento de la iglesia. No estamos seguros. Pero no se puede decir no de uno o del otro. Lo interesante es que, como vamos a ver, lo que dice aquí después de la apostasía, que se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. Pablo no está diciendo que antes del rapto, que primero la apostasía tiene que ocurrir y también el hombre del pecado tiene que aparecer. No está diciendo eso, no es en orden. Dice una apostasía, si se refiere a la iglesia, al arrepentimiento, entonces está bien. Si se refiere a gente que se está alejando del Señor, está bien. Pero el resultado de la apostasía es que el hombre de pecado va a manifestarse. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿No dice eso ahí, Javier? Pero vean el versículo 6 y 7. Lean conmigo. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces tenemos la interpretación del versículo 3 por el versículo 6, 7 y el principio de 8. antes que aparezca el anticristo, algo tiene que ser quitado. No puede aparecer. En cuanto que yo creo la iglesia esté aquí. Entonces, la apostasía es posible ser esa gente que ha aceptado a Cristo y se aleja y da las espaldas a Cristo. Pero la manifestación del hombre de pecado no tiene que pasar antes del rapto. Eso pasa después del rapto. El versículo 6, 7 y el principio del 8 nos dice eso. Si no lo leemos así, nos confundimos. Entonces la interpretación está allí en el versículo 6, 7 y el principio del 8. El hombre del pecado es el resultado de la apostasía, sea de la gente que se aleja de Cristo o la gente que es arrebatada de la tierra. Entonces el resultado es el anticristo puede manifestarse, porque ya no está esa resistencia que la iglesia da contra las fuerzas de Satanás. Ahora tome en cuenta que dice allí que es el hijo de perdición. Este nombre es dado a Judas en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 12. Y ahora al anticristo. El título, el hijo de perdición, describe su destino, destrucción. Describe también a Judas y al anticristo como instrumentos de Satanás. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba comiendo con sus discípulos la última cena? Cristo le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió, y la Escritura nos dice que el espíritu de Satanás entró dentro de él y fue a traicionar a Cristo. Aquí tenemos al anticristo ahora, identificado con el mismo nombre, el hijo de perdición. Ahora, Pablo no se dirige tanto al título de anticristo, el cual estoy usando, pero el apóstol Juan sí lo usa. En su primera epístola, el capítulo 2, versículo 18, dice esto, y déjenme leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, Juan está diciendo esto 1950 y tantos años de hoy. Dice, son los últimos tiempos. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo se fue a la diestra del Padre. Y dice que ya ustedes saben y conocen que el anticristo viene. Va a haber una persona, el cual aquí en Tesalonicenses Pablo está diciendo. Pero también Juan dice aquí en el versículo 18 que hay muchos anticristos y van a haber muchos anticristos. El mismo espíritu. Esos que están contra Cristo, contra Dios completamente. El que odia al Padre y al Hijo. Y si odia al Padre y al Hijo, odia al Espíritu Santo. Anticristo. También en el capítulo, el versículo 22 del mismo capítulo dice, quien es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y entonces en el capítulo 4, versículo 3 también, dice esto, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Interesante. Ese espíritu ha estado en el mundo desde la caída de Adán en el huerto. Y Juan dice, está obrando ahorita, pero va a haber un día cuando un hombre específicamente llamado el anticristo, va a parar en esa tierra y va a gobernar todo el mundo. La palabra anticristo, el principio anti, significa dos cosas. Primeramente, en lugar de. El anticristo va a tomar el lugar de Cristo. Cristo vino a Jerusalén y a los judíos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 43, Cristo dijo esto: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Pero va a venir uno en su propio nombre y a él lo van a recibir. Hablando del anticristo. Entonces, el anticristo va a ser un hombre que va a tener poder de todo el mundo por 7 años. Daniel, el capítulo 9, versículo 27 nos dice eso. Israel va a hacer ese pacto con el anticristo por 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser un tiempo de paz, solución, riqueza. Pero hasta en esos 3 años y medio no saben que están bajo la ira de Dios. Pablo nos dijo en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¡Qué tragedia de creer que uno está seguro cuando en realidad está en peligro! Eso es lo que va a ocurrir durante los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo va a oficiar como Mesías, como Cristo para Israel. Pero al medio de los 7 años, va a establecer él en el templo que van a edificar otra vez en Jerusalén, como vamos a ver en el versículo 4, va a ejercer entonces contra lo que la palabra anti quiere decir también. Anti, en lugar de, pero segundamente, en contra de. Entonces, los últimos 3 años y medio va a ser contra todo lo que pertenece a Dios y hasta lo que no pertenece a Dios en realidad, pero religioso. Y vamos a ver eso en el versículo 4. Entonces, vemos aquí el propósito de este hombre, anticristo, contra Cristo. Va a ser instrumento directamente de Satanás, y eso nos dice el versículo 9 del capítulo 2. Tome en cuenta, en el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, primeramente se opone, está contra Dios. Segundamente, se levanta. La palabra quiere decir exaltar demasiadamente. Es la misma palabra que Pablo usó en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 7, cuando estaba hablando de esa aflicción que se le fue dado por Dios para mantener su humildad, para no enaltecerse en su espiritualidad. Entonces, este hombre, el anticristo, se va a enaltecer sobre todo de lo que se declara Dios. Pero no solo lo que en realidad es de Dios, los cristianos que aceptan a Cristo durante la tribulación, pero hasta va a estar contra lo religioso, lo que es pagano. ¿Por qué? Porque dice que son objetos de culto y él quiere ser el objeto de culto. Él quiere ser adorado. Él quiere ser glorificado como Dios. Es interesante que en el libro de Isaías, si se acuerdan, cuando dio sus amenazas allí a Dios, antes de que fue arrojado de los cielos. En el capítulo 14 de Isaías, empezando en el versículo 12, es Lucifer quien está hablando aquí, Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, primeramente dice esto, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segundamente, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Terceramente, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuatro cosas. Y últimamente dice, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces Dios concluye en el versículo 15 que lo que ha dicho él no va a cumplir. Satanás siempre quiere ser adorado. ¿Se acuerdan en la tentación de Cristo en Mateo el capítulo 5? Cuando Satanás vino hacia el Señor y le dijo, si te arrodillas y me adoras, te doy todo el poder de este mundo. Y Cristo dijo que no podía él adorar a ninguna persona, menos a Dios. Satanás trató de obtener adoración de Cristo. Ha amenazado a Dios allí en Isaías, el capítulo 14. En este periodo de 7 años, en el medio de los 7 años, él va a declararse, como dice aquí, Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, allí vemos, en los primeros 2 versículos, que el templo de Israel se va a edificar otra vez. Yo creo que el anticristo va a ayudar para edificarlo otra vez, construirlo. Al medio de los 7 años, el anticristo va a entrar. Apocalipsis del capítulo 13 dice que va a establecer su imagen dentro del templo y va a demandar que toda gente le adore y que reciba su marca, un número, en la muñeca derecha o en la frente. Sin ese número no pueden comer, no pueden vender, no pueden hacer nada. El que no reciba esa marca tiene que ser muerto. Lo van a matar por su fe. Entonces vemos aquí el periodo que Pablo está dirigiéndose del anticristo, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios. No es Dios. Segundo Corintios 4:4 nos dice que es Dios, el Dios de este mundo, quien no es Dios, ha cegado a toda gente del Evangelio. Es un arcángel Satanás, no es Dios. No es todopoderoso, no sabe todo y no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es arcángel caído. Entonces se va a declarar Dios y dice, haciendo pasar por Dios. Es lo que dice la profecía de Daniel, el capítulo 9, versículo 27. Que en la mitad de los 7 años va a romper el pacto que hizo con Israel. Entonces Israel va a tener que huir al desierto. La próxima semana quiero estudiar un poco más cerca el anticristo y todo lo que va a pasar en esos tiempos. Entonces quiero darle nada más en general esta tarde. En el versículo 5, tomen en cuenta ahora, dice, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Otra vez, Pablo dice, ustedes ya saben la verdad, ustedes ya han recibido la palabra de Dios, ¿por qué dejan a estos individuos moverlos alejarlos, hacerlos dudar de lo que ya saben como verdad. Ya les he dicho cuando yo estaba con ustedes. ¿Se acuerdan también la primera carta? En el capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos sabían que iban a esperar que Cristo regresara por ellos. También en el capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo no sé cuándo va a venir. Ustedes ya saben todo lo que yo les he dicho. Viene como un ladrón en la noche. Estén listos. Entonces, les pone en memoria otra vez aquí en el versículo 5. Ahora en el versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién está hablando? ¿De quién hemos estado hablando? Del anticristo. El anticristo que es contra Dios. El anticristo que va a venir en un tiempo. Déjenme a ver aquí dónde está. No sé si fallé aquí, algo quería enseñarles. Bueno, ahorita regreso. El versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis de lo que detiene. Antes que el anticristo pueda manifestarse, algo tiene que ser quitado. Porque Pablo dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Nosotros no sabemos exactamente lo que Pablo está indicando aquí, pero los tesalonicenses sabían exactamente, porque lo está hablando en general, no está diciendo nada en específico. Ellos sabían, nosotros no sabemos. Pero entonces tenemos que tratar de entender de qué está hablando. Dentro de su contexto dice: a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Eso es lo que estaba buscando en este verso. La manifestación del anticristo tiene su tiempo específico. La palabra debido tiempo es la misma palabra que es usada en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1, ocasiones. La palabra se puede traducir época o periodo de tiempo. Entonces reconocemos que este hombre, el anticristo, tiene una sección, un periodo, una época, el cual va a manifestarse. Pero antes de su manifestación, antes que su época venga, o su temporada, algo tiene que ocurrir. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes saben, algo lo está deteniendo de ser manifestado. Y para que él sea manifestado, lo que está deteniendo su manifestación tiene que ser quitada. Y entonces dice en el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya hemos visto eso. El primer de Juan nos dijo, desde Génesis está aquí el espíritu anticristo. Pero dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en el mundo. Pablo dice algo muy importante aquí. Primeramente, el misterio de iniquidad ya está. 1 Juan capítulo 2, capítulo 4 nos dijo eso. Ha estado y está ahorita. Segunda cosa, hay quien al presente lo detiene. Alguien está deteniendo esa fuerza para que no se manifieste en su completo. Alguna influencia, algún poder. Terceramente, él a su vez se ha quitado de en medio. El único modo para que el anticristo se manifieste es que esa fuerza que está deteniendo la fuerza del anticristo sea quitada. Ahora, yo soy de la opinión que lo que está deteniendo la manifestación del anticristo es simplemente la iglesia. Nada menos. Ya hemos visto en el versículo 3, la apostasía puede referirse al arrebatamiento de la iglesia. No es necesario usar eso para el rapto de la iglesia. Ya hemos visto eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Algunos han dicho, de lo que está diciendo aquí Pablo, se refiere al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a ser quitado. Pero eso no es posible. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es todo presente. ¿Cómo podemos quitar a Dios del mundo? No solo eso, pero el Evangelio de San Juan dice que el único modo por cual el hombre puede ser salvo es que el Espíritu Santo le traiga convicción y lo traiga al Padre. Y sabemos que durante estos 7 años de gran tribulación van a haber muchos judíos, tanto como gentiles, que van a recibir al Señor Jesucristo. Y por fuerza, el Espíritu Santo tiene que estar aquí en el mundo. Pero la única diferencia es que el Espíritu Santo ahorita está obrando por medio de la iglesia como poder resistiendo el poder de Satanás en su entero. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el Espíritu Santo, ¿cómo puede influir al mundo? No puede. Porque el mundo, Jesucristo dijo en Juan 14, 15 y 16, no recibe el Espíritu Santo. Lo ignora, no puede oírlo. Está presente, pero la gente está, ¿qué? Ciega y sorda. Muerta espiritualmente. Entonces, la iglesia tiene que ser aquí lo que Pablo está indicando, que va a ser arrebatada, quitada, antes que el anticristo pueda manifestarse. Entonces podemos entender lo que dice en el versículo 8, el principio. Y entonces, marquen eso, y entonces se manifestará aquel inicuo. No antes, pero entonces, después que la iglesia es arrebatada, entonces se manifestará el anticristo. Entonces ahora, sabiendo esto, podemos regresar al versículo 3 y hay que leerlo y van a ver cómo pueden entenderlo mejor ahora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía, que puede ser el alejamiento de gente apartándose de la fe o el arrebatamiento de la iglesia. Eso primero tiene que ocurrir. Y luego dice, y se manifiesta el hombre del pecado. Eso no quiere decir que es la segunda cosa que tiene que ocurrir, pero que es el resultado de la apostasía. Y aquí es donde se confunde la gente mucho. Pero si leen el versículo 3 y luego van directamente al 6 y el 7 y el 8, entonces esos tres versículos van a interpretar el orden del versículo 3. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Es claro? Es importante. Porque si no lo entendemos y si no lo vemos nosotros mismos, entonces lo que va a ocurrir con nosotros es lo que ocurrió con los tesalonicenses. Alguien va a venir y decir, no, no es así. Vamos a dudar otra vez. Entonces vemos aquí que Pablo ha dado una sección de escritura tan importante para la iglesia de Cristo para hoy, que tiene esperanza, que no va a estar aquí para la ira de Dios. A mí no me importa quién diga que vamos a estar aquí. La palabra nos ha dicho, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Nosotros vamos a reunirnos con Él en el cielo. Este mundo va a estar aquí bajo la ira de Dios por 7 años. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra, pero de los cielos. Nosotros no estamos buscando por una ciudad hecha con manos, pero una ciudad que es hecha por Dios. Nosotros no estamos buscando por anticristo, pero estamos vigilando por el Cristo Jesús. Interesante el contraste. Entonces, este pasaje de esos primeros 8 versículos es muy importante entenderlo para estar fijo y confiado de lo que va a ocurrir y poder instruir al cuerpo de Cristo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Salvación. Salvación por Cristo Jesús, nada menos. Pero aquí los tesalonicenses fueron movidos de esa esperanza. Queremos parar allí, porque la próxima semana quiero cubrir de allí el 8 hasta el 12 y quiero darles mucha información acerca del anticristo. Vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a ver el libro de Apocalipsis y muchas cosas, porque quiero ahorita ir un poco más despacio en ese segundo capítulo, porque quiero que ustedes entiendan exactamente lo que Pablo está diciendo y lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia. Hay que orar.